Cuando vas a hacer una solicitud, lo primero que tienes que prever es enterarte de los requisitos, ¿no? De tal manera que midas si tienes posibilidades de calificar para recibir aquello que solicitas. Hay todo tipo de requisitos que tienes que cubrir satisfactoriamente para aspirar a lo que solicitas, no sé, edad, experiencia, credenciales, ciertos documentos de identidad, recomendaciones y muchas otras cosas. Los requisitos marcan cierta medida, cierto estándar, un nivel, una dimensión que si no la llenas, no la alcanzas, no la logras, pues entonces automáticamente estás descalificado. Y todos hemos experimentado alguna vez el hecho de haber sido rechazados o no aprobados en alguna solicitud por no llenar todos los requisitos necesarios. Por otro lado, también conocemos la alegría que te da cuando te presentas ante la instancia a la que solicitas con una carpeta llena de papeles que demuestran que cumples todos los requisitos que exige la convocatoria. Pero hay un conjunto de requisitos que, por más que nos esforcemos por reunir y cumplir, por más que nos desvelemos y sacrifiquemos, por más que trabajemos, nunca podremos llenarlos por nosotros mismos. Y estos son los requisitos para ser considerados justos o rectos delante de Dios y merecedores de ser aceptados para vivir delante de su presencia para siempre. Esta realidad de la imposibilidad de ser intachable delante de Dios en mis propios esfuerzos atormentó el alma de un monje agustino llamado Martín Lutero, que vivió en el siglo XVI, que se dio cuenta que por más que quería salvar su alma, por más que quería ser justo y recto y merecedor de las bendiciones de salvación de nuestro Dios, no podía lograrlo. Siempre era hallado falto, carente, deficiente, imperfecto y reprobado delante de la justicia de Dios. La pregunta clave y de fondo para Lutero y otros reformadores del siglo XVI era: ¿cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo? En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras, como usted y como yo, pueden aspirar a tener una relación con Dios de salvación perdurable y eterna? ¿Cómo personas imperfectas que no llenan los requisitos de rectitud y de justicia pueden ser aceptadas por Dios como justas, como rectas, como dignas de vivir para siempre como sus hijos amados? La respuesta la encontraron en la Escritura. Y ante la realidad de la condición del ser humano, esta respuesta fue una buena noticia, porque fue el Evangelio. Hoy exploraremos lo que los reformadores del siglo XVI, de cuyo legado nos beneficiamos como iglesia presbiteriana, redescubrieron en la Escritura respecto al tema bíblico de la justificación. Es decir, de cómo una persona pecadora puede ser recibida como hijo de Dios si nunca podrá cumplir todos los requisitos de rectitud y justicia que son necesarios para entrar a una relación eterna y permanente con un Dios que es santo y justo. Justificar es precisamente eso, que es ser declarado, ser hallado, ser considerado por Dios como justo. Eso es justificar. Si todas las personas de entrada estamos reprobados, rechazados, carentes, insuficientes para entrar en el reino de Dios, ¿cómo es que podemos llegar a ser considerados justos, rectos, intachables y dignos de estar delante de Él? Esa es la pregunta. La doctrina que abordaremos este día entonces es la doctrina bíblica de la justificación por la fe, que fue uno de los pilares doctrinales distintivos y más destacados a partir del tiempo de la reforma religiosa del siglo XVI, que estos dos meses de octubre y noviembre en nuestra serie Una Salvación Tan Grande estamos subrayando. Y para hacerlo estaremos considerando la epístola a los romanos, allá en el capítulo 3, donde te invito a tener tu Biblia abierta, allá en Romanos capítulo 3. El punto de partida para ir entendiendo las buenas noticias que implican la doctrina bíblica de la justificación por la fe tiene que ser la condición real y deplorable del ser humano caído y fuera de Cristo. Al llegar al capítulo 3 de la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo ha estado en esta epístola discutiendo el tema de la rectitud requerida por Dios y ha mostrado cómo ningún ser humano es digno o merecedor de ser considerado justo delante del Señor. O sea, nadie puede decir por sí mismo que tiene el derecho de entrar al cielo por su propio esfuerzo, por su propio mérito. Al contrario, citando los Salmos, el apóstol muestra que no hay justo ni aún uno. Esa es la conclusión a la que quiere Pablo que lleguemos, como nos indica ya en Romanos capítulo 3, de los versículos 9 al 12, donde dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Llegamos al veredicto final: todos somos culpables. Nadie llena la medida, nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios y considerado como recto, justo y merecedor de las bendiciones del Señor. El problema básico del ser humano es que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos, judíos y gentiles, sin excepción, judíos y no judíos, nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. Tanto judíos como gentiles estamos bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo, cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que nos parecen automáticas y fuera del control consciente, en los hábitos y pautas relacionales que ya tenemos a diario y la manera en que nos tratamos y de esas debilidades de carácter con las que luchamos en la vida diaria. El pecado incluso está presente en nuestros mejores momentos, cuando lo que intentamos es hacer algo que agrada a Dios. Está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar actos que aparentemente por fuera son muy buenos, pero por dentro están manchados con el pecado en sus motivaciones. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza. Y Pablo nos recalca: todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos. En pocas palabras, nuestro sueño de poder ser rectos o justos por nosotros mismos, pues se va por la borda. La expectativa de pasar la eternidad con Dios por nuestro desempeño, nuestros esfuerzos, queda eliminada. Nadie llegará a la medida de rectitud requerida por sus propios esfuerzos. Tu carpeta no está llena de documentos que prueben que tú puedes. Al contrario, no tienes nada. Estás en bancarrota. Lo único que podemos esperar, entonces, es la condenación eterna por nuestros pecados. Los judíos pensaban que por medio de obedecer la ley de Moisés podrían ser considerados justos o rectos delante de Dios. Pero el apóstol, en estos primeros capítulos de la epístola, ha estado demostrando que no importa si eres judío o eres gentil, o es decir, persona de cualquier otra nacionalidad, de igual manera, el cumplimiento de la ley de Moisés no te hace merecedor de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano: está privado de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios por nosotros mismos porque somos pecadores y no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. No hay rectitud en nosotros, no hay justicia en nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos, personas pecadoras como nosotros, estar delante de un Dios santo para la eternidad? ¿Cómo podremos llegar a la medida de rectitud, de justicia requerida para ser aceptados delante de Dios? Si esa rectitud es requerida y no está en nosotros mismos, entonces, para que sea una realidad, tiene que venir de fuera de nosotros mismos. Y es así como los versículos del 21 en adelante de Romanos capítulo 3 comienzan a darnos buenas noticias de lo que Dios ha hecho para proveernos la rectitud o justicia que desesperadamente necesitamos. Basándonos entonces en los siguientes versículos del capítulo 3, a partir del versículo 21, queremos resaltar cuatro características de la justificación según la Escritura. Es decir, cuatro características de ese accionar de la gracia de Dios mediante la cual ha declarado como justos o rectos respecto a su ley a personas que de otra manera estarían justamente condenadas por sus propios pecados y que son incapaces de vivir de tal manera que por sus propios méritos pudieran ser considerados rectos o justos, llenando todos los requisitos para entrar en el reino de los cielos. Esa justificación, es decir, esa declaración de parte de Dios donde considera a ciertas personas como rectas o dignas de entrar a su reino, vaya, justas o rectas para entrar a su reino, esa justificación tiene cuatro características remarcadas en este pasaje en Romanos 3, a partir del versículo 21. Y la primera de ellas, la primera característica es, la justificación es solo por gracia. La justificación es solo por gracia. Dice Romanos capítulo 3, versículos 22, segunda parte, al 24. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. En los versículos anteriores ya demostró claramente que no hay ni un solo justo. Es decir, alguien que pueda por sus propios méritos ser digno de ser considerado recto, justo o que llena todos los requisitos para ser admitido en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que algunas personas sean consideradas o declaradas justas o rectas si nadie lo merece? Si de hecho hay personas que son declaradas justas o rectas delante de Dios, entonces esto tiene que ocurrir sin que estas personas lo merezcan o lo hayan ganado, sino que lo han recibido por gracia. Es decir, recibieron esta gran bendición sin ser dignos de recibirla. Esto es lo que es la gracia. La gracia es que te den una gran bendición que tú sabes muy bien que de hecho no mereces recibirla porque has hecho todo lo contrario para recibirla y no eres digno de recibirla en ese sentido. Eso es gracia. De todas maneras, aunque no eres digno, aunque no lo mereces, Dios de su buen corazón te lo da. Eso es gracia. Y esto es justamente lo que dice este pasaje. Todos estamos privados de la gloria de Dios, dice Romanos 3, pero por su gracia son justificados. La justificación es solo por gracia. Esa declaración como justo, considerado justo, recto delante de Dios, tiene que venir por gracia. En la Escritura es claro que la salvación no tiene su base en nuestras buenas obras o nuestro desempeño, sino tiene su base, su fundamento, solo en la gracia. Es decir, Dios nos las da aunque no la merezcamos. Si todos estamos imposibilitados de entrar al cielo por nosotros mismos y si nadie merece entrar al cielo porque somos pecadores, entonces, como explicamos que haya personas salvadas eternamente, la única respuesta es la gracia. La gracia es la base de nuestra justificación. La gracia es la base para nuestro boleto al cielo, al reino de Dios. No hay otro fundamento por el cual podamos ser salvos. los que son justificados lo son gratuitamente, es por gracia, porque nadie lo merece. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo es que eres salvo? ¿Cómo es que has sido justificado? ¿Cómo es que Dios te ha declarado como recto, como justo, como digno respecto a su ley para tener una relación eterna con Él? ¿Cómo es esto posible? Bueno, la respuesta no es, es que yo soy un buen chico, ¿no? O, es que yo iba a la iglesia cada domingo. Bueno, aunque al culto de las 12, pero me esforzaba de todas maneras, ¿verdad? Estaba más agresivo, venía a las 9 de la mañana, ¿no? Levántase temprano. Bueno, pero de todas maneras, separaba mi día domingo para ir. Por eso, ¿no? O es que soy muy generoso. Es que hago más cosas buenas que malas. O es que soy un buen ciudadano. No. La respuesta bíblica y verdadera es, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué has sido justificado? ¿Por qué Dios te ha declarado como justo? ¿Por qué Dios te ha hecho nombrado digno de entrar a su reino? Solo por gracia. Esta es la frase que se conoce desde la época de la Reforma como, en latín, sola gratia. Sola gracia, solo por gracia. Nuestra justificación es solo por gracia. Pero esta justificación no es solo por gracia, sino también, en segundo lugar, una segunda característica de la justificación. La justificación es solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Dice Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la rectitud de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Eso que hacía falta, esos requisitos que no logramos llenar por nosotros mismos, dice que son recibidos, ¿cómo? Por medio de la fe. En el contexto, después de habernos mostrado que nadie puede, con su propia justicia, rectitud, buena conducta, buenas obras, llegar a ser declarado justo delante de Dios y así poder acceder a la vida eterna, nos comienza a hablar de la verdadera justicia de Dios que se ha manifestado sin la mediación del cumplimiento de la ley. Pero esa justicia o rectitud que viene de Dios para el pecador no es algo ajeno a la ley de Moisés, como podemos ver, sino al contrario, nos dice el pasaje que la justicia que viene de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia y rectitud que viene de Dios. Desde el Antiguo Testamento estaba claro, que lo hayamos malinterpretado es otra cosa, pero esto siempre ha sido así. La misma ley y los profetas, el Antiguo Testamento, hablan de la mediación de la fe. Entonces, ¿cómo viene o cómo llega esta justicia a la persona? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esa rectitud que no es propia y que hace posible estar en una relación eterna con Dios? El pasaje dice, mediante la fe en Jesucristo. O sea, que el único medio que tengo para recibir esa justicia, esa rectitud ajena a mí, que no voy a nunca poder producir, que la requiero para completar todo lo que necesito para entrar al reino de los cielos, no es la ley y el cumplimiento de la ley, sino esa rectitud que me abre las puertas del cielo, la recibo por medio de la fe en Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, abrazo estas verdades por la fe. Y aquí está la enseñanza que desde la época de la Reforma se conoce, muy famosa la frase también, como sola fide, solo por medio de la fe. Esta justicia o rectitud que nos hace dignos de ser declarados justos delante de Dios, solo se recibe mediante la fe, es decir, creyendo en el Señor Jesucristo. La justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. La fe no es un medio más entre otros para recibir esa gracia, aunado a las obras o al desempeño de las personas u otros medios para recibir ese mérito. Según la Escritura, la fe es el único medio. Por eso la palabra solo es muy importante, solo por medio de la fe. No es la fe más algo más, sino que solo la fe en Jesucristo es suficiente para recibir ese regalo de la gracia. Tú dirás, qué fácil, ¿no? No, no es nada fácil. Un pecador nunca va a tener fe. Es algo tremendo, es algo maravilloso que ocurre. Lo hemos visto en semanas pasadas, la regeneración. Tantas cosas tienen que ocurrir para que tú respondas con fe, estirando tu brazo de la fe para abrazar estas promesas de Dios. Es importante, por lo tanto, recalcar, por otro lado, que la fe es el medio por el cual recibimos la justificación. La fe no es la causa de nuestra justificación. Es muy importante ver esto, porque a veces podemos escuchar justificación por la fe y podemos pensar que porque tuve fe fui justificado. No, la causa de tu justificación es la gracia. Esa es la causa, por eso somos justificados. La fe es el medio por el cual recibiste este regalo. Así que lo que queremos decir es que ni por haber tenido fe para recibir la gracia nos podemos jactar o gloriar. Ni por eso, pues, yo sí creí y el otro no, yo soy mejor que tú. No, es por la gracia de Dios que somos salvos. La fe sencillamente fue ese brazo que se extendió ante el ofrecimiento glorioso del Evangelio, que cuando fuiste regenerado fueron abiertos tus ojos y viste a Cristo por primera vez. Cuán maravilloso es, cuán irresistible es Cristo. Antes era ciego, sordo, mudo, porque dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero un día el Espíritu abrió tus ojos y viste a Cristo por primera vez, tal cual es, lleno de gracia, lleno de amor y todo su obra y sacrificio por ti. Y entonces fuiste capacitado por el Espíritu para creer. Y extendiste tus brazos de la fe y abrazaste esta gran verdad del Evangelio en Cristo Jesús. Si la fe es el medio para recibir esta justicia que me permite estar en el reino de Dios, ¿qué es entonces lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia o rectitud? ¿Será que debo creer nada más que existió, o creer que fue un gran maestro, o creer que fue un profeta más de Dios? ¿Creer qué? Bueno, este pasaje también explica que esa fe tiene un contenido específico, es decir, no es creer cualquier cosa de Jesucristo, sino algo muy concreto acerca de Jesucristo. Y por lo mismo, podemos derivar de este pasaje la tercera característica de la justificación. En tercer lugar, la justificación es solo por la obra de Cristo. La justificación solo es posible el que seamos declarados como justos en un momento dado, por la gracia de Dios, es solo posible por todo lo que Cristo hizo. Si Cristo no hubiera hecho lo que hizo, nadie pudiera haber sido declarado justo. Dice Romanos 3, 25 y 26. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Aquí se recalca la importancia de la justicia o la rectitud de Cristo para nuestra propia justificación. O sea, lo que hizo Jesucristo y cómo vivió es crucial para que hoy los que creen en Él puedan recibir esa rectitud perfecta a su favor. Todas las personas, como hemos visto, sin importar quiénes son, no tenemos parte con Dios, a menos que recibamos la justicia o la rectitud de Cristo a nuestro favor. Es decir, que recibamos algo que no merecemos, que no podemos ganar, que no podemos comprar, que solo se tiene por gracia, la gracia de Dios. Cristo vivió una vida de intachable rectitud delante de Dios. Obedeció perfectamente la ley del Señor, cosa que no podremos hacer nosotros. Y aún siendo así, tomó el lugar del pecador para pagar la deuda por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Y él fue ofrecido como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Fue una muerte en lugar de nuestra muerte. La obra perfecta de redención, entonces, realizada por Cristo a través de su vida, muerte y resurrección, es lo que se toma en cuenta para subsanar el déficit de nuestra rectitud delante de Dios. La rectitud y justicia de Cristo es lo que se está tomando en cuenta para que aquellos que reconocen a Jesús por la fe reciban el regalo de gracia de la justificación. Porque a lo mejor en todo esto tú has estado pensando, ¿y qué pasó? Y entonces, qué chévere, ¿no? Yo vivo como quiera y de todas maneras voy al cielo. Bueno, no es tan así, ¿verdad? Es la justicia de Cristo está pagando por nuestros pecados, pagó por nuestros pecados, y aquellos que se acogen a Cristo, que abrazan por la fe la obra de Cristo, reciben esta gracia de la justificación. Y sus pecados son cargados a la cuenta de Cristo. Aquellos que extendiendo su fe como un brazo que se extiende para recibir un regalo, abrazan la persona y obra redentora de Jesucristo y son justificados por gracia por medio de la fe. Entonces, al hacer esto, Dios hace una declaración legal que, como ya vemos, se conoce con el nombre de la justificación. ¿Qué es esto? Es un acto de gracia por parte de Dios, por medio del cual Dios declara justas o rectas a personas pecadoras como tú y como yo. Es decir, que personas como tú y como yo son considerados a partir de esa declaración de Dios como justos o rectos, como si nunca hubieran pecado. ¿Te imaginas? Piénsalo. ¿Cómo es posible que yo sea declarado justo, recto, intachable, irreprensible, aceptado por Dios para siempre? La respuesta es porque no se está tomando en cuenta mi desempeño o mis obras o mi propia justicia, entre comillas. Si así fuera, saldríamos reprobados o tendríamos un déficit impresionante. Por algo la Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Toma nuestro pecado, nuestra culpa y la carga a la cuenta de Jesús. Por eso murió Jesús como si fuera el más ruin de los pecadores, siendo el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue, como dice la palabra, el sacrificio de expiación por nosotros, porque nuestra culpa, nuestro pecado fue cargado sobre Cristo. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo. Toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia lo acredita a nuestro favor, lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia perfecta fuera nuestra. Imagínate que checas tu aplicación y tu cuenta de banco, encuentras una deuda impagable, aún trabajando toda tu vida, nunca vas a terminar de pagar esa deuda. Pero el día siguiente, checas de nuevo y tienes todo lo contrario, ¿no? Tienes una cantidad impresionante que puedes invitar a toda Mérida a un pachangón y todavía te sobra para seguir viviendo. Así es, este intercambio de gracia. Dios carga en Cristo nuestro pecado y su justicia perfecta. Todo aquello que nos hacía falta. No digas, me faltaba un poquito. No, tú estabas en el fondo, tú y yo estábamos en el fondo del abismo. Y Él completa, Él es suficiente para eso. Y entonces hace esa declaración de gracia al Señor. Y dice, declaro que Juan, que María, que Pedro es justo, es recto con respecto a mi ley. No hay más condenación para él. Estoy en paz con Él, ya no es culpable, lo acepto en mi presencia, lo adopto como mi hijo para siempre. Esa es la justificación. De esta manera es que los representados por Jesucristo, aquellos por los que Jesús murió y resucitó, aunque somos imperfectos, ahora somos considerados como justos debido a que nuestro representante vivió perfectamente en nuestro lugar. Sí, lo escuchaste bien. Los imperfectos son considerados por Dios como perfectos, no por méritos u obras propias, sino porque su representante vivió en perfecta justicia en lugar de ellos. Por supuesto, Dios no nos deja con esa declaración. Esa declaración viene incluida con todo el resto del proceso, que se llama santificación. ¿Verdad? Eso lo veremos en próximas semanas, no falten. No, pues tengan la historia completa, si no, te vas a quedar con un pedacito, ¿no? Así la serie hay que dejarla así en suspenso. Y esa rectitud perfecta es tomada en cuenta a favor de los imperfectos a quienes represento. Por eso decimos que Jesucristo es la rectitud perfecta que necesitamos los imperfectos para ser justificados. La justificación es solo por la obra de Cristo. A esto se le conoce desde la época de la Reforma con esa frase muy famosa en latín, solus Christus, solo por Cristo. No necesitamos algo más, a nadie más. Cristo es suficiente. Él llena los requisitos para nuestra justificación. La justificación es solo por gracia, solo por medio de la fe, solo para la obra de Dios, por la obra de Cristo. Pero nos falta una cuarta y última característica, y esta es: la justificación es solo para la gloria de Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la obediencia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Al ser recibido eternamente por Dios como justo por la rectitud que Él ha provisto en Cristo, y esto solo por gracia y solo por medio de la fe, lo primero que cae es nuestro orgullo personal o la jactancia que pudiéramos tener en un momento dado de nuestra relación con Dios. Cae estruendosamente. Si Dios solo por gracia y solo por Cristo te ha declarado justo y apto para recibir la vida eterna, y en realidad no tuvimos nada que ver ni tuvimos que sacrificar nada al respecto, ¿qué punto tenemos entonces para presumir? No tenemos nada. Todo lo que recibimos es por gracia. Lo recibimos sin hacer alguna buena obra, se nos concedió solo por creerlo. Entonces, el único que se lleva los aplausos en nuestra justificación es nuestro Dios, nadie más. Él es el justo y el que también justifica al que es de la fe en Jesús. Solo a Él es toda la gloria. Esto se conoce desde el tiempo de la Reforma como soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. No hay gloria alguna para nosotros, sino solo para el Señor. Solo por gracia, solo por medio de la fe, solo por Cristo, solo a Dios la gloria. Así es nuestra justificación. El Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 33 lo resume de esta manera. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios mediante la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos solamente en virtud de la justicia de Cristo que nos es imputada y que recibimos solamente por la fe. Quizá alguien ahora mismo se estará preguntando cómo puede responder a este mensaje que estoy escuchando, ¿no? Si por primera vez estás escuchando de estas buenas noticias del Evangelio de Cristo, te animo a que te arrepientas y creas en el Señor Jesús para recibir el perdón de tus pecados y ser aceptado como justo delante de Dios, no por tus propios méritos, sino para ser revestido por la rectitud perfecta de Cristo, contada a tu favor. Si ya hemos recibido por la fe el regalo de la gracia de la salvación en Cristo, si ya somos parte de su pueblo, recordemos siempre la realidad y naturaleza de nuestra justificación. Es por gracia, es por la fe, es solo para la gloria de Dios. Que esto nos guíe a vivir una vida humilde delante de Dios y de los hombres, compartiendo siempre las buenas noticias de la gracia, compartiendo la gracia que hemos recibido, dando también de gracia, pues de gracia recibimos, demos también de gracia. También vivamos sabiendo que nuestra entrada al reino de Dios no está basada en nuestro desempeño ni en nuestra rectitud o vaya algo en nosotros, sino solamente en Cristo y su perfección en Cristo. Ya no hay más condenación, por lo tanto, es una maravillosa noticia. Lutero, cuando descubrió que el justo vivirá por la fe, como dice Romanos 1, él dice que en ese momento sintió que las puertas del cielo se le abrieron de par en par. Y era solo por Cristo, solo por gracia. Ya no hay más condenación. Ya no vivas entonces, si estás en Cristo y Cristo pagó por tus pecados, has recibido el regalo de su gracia por medio de la fe, ya no tienes que llevar la culpa del pecado. Él ha pagado. No digas, ay, bueno, ¿y dónde quedó todo lo que hice? Claro, alguien lo pagó, alguien murió por él. No creas que Dios barrió nuestros pecados bajo la alfombra. No, fueron pagados. Y esos pecados también, aquel que cree en Cristo, sus pecados han sido perdonados y han sido pagados. Y por eso dice la Biblia que ya estamos en paz con Dios. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5, tenemos paz para con Dios. Ya no hay más condenación para el que está en Cristo Jesús, Romanos 8. Así que ya no vivas más cargando esa culpa por todos lados. Cristo pagó, Cristo saldó la deuda, Cristo es tu rectitud perfecta delante de Dios. Por eso un día aspiramos a estar delante de la presencia de Dios y que el Señor nos diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor. No por lo bien que me porté o lo grandioso que fui, sino porque estoy revestido de la rectitud perfecta de Cristo. En fin, la base de nuestra aceptación como justos o rectos delante de Dios es la gracia de Dios. El autor de nuestra justicia y rectitud es el Señor Jesucristo. Y la fe es el medio por el que recibimos esta maravillosa justicia que por nosotros mismos no podemos producir. En la vida y obra de Cristo, Dios proveyó solo por gracia la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Somos herederos de las verdades redescubiertas y puestas en primer plano por los reformadores del siglo XVI, y aún ahora en el año 2024, cantando Castillo Fuerte con órgano, ¿verdad?, como hicimos hace un momento, podemos, ¿verdad?, recordar que debemos vivir a la luz de estas verdades de la Escritura. Podemos tener una relación eterna con Dios solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe y solo para la gloria de Dios.